El Enfoque, en Onda Madrid.
Once y 21 minutos de la noche comienza la tertulia, la mini tertulia, que vamos a mantener en el enfoque hasta las 12 de la noche. Entonces ya será Jueves Santo. Eurico Campano, buenas noches.
Muy buenas noches, don Javier.
Jaime González, ya te había saludado, buenas noches.
Muy buenas
noches. De nuevo, Julio Martínez, con la lectura de prensa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que me decíais que no os termina de convencer el formato de los debates a tanto, ¿o qué?
No, porque es una sucesión de monólogos, porque es un gallinero, entendido como una descripción de un hecho objetivo y no como un, en fin, término peyorativo, porque no es culpa del moderador, pero aparte de que, bueno, pues tal vez haya profesionales, con todos los respetos al señor Fortes, más acostumbrados a ese tipo de papel, que no es tan sencillo como la gente cree. El formato es muy encorsetado. Ayer ya, aparte de aburrido, porque era el típico debate de dónde vas, manzanas traigo, cada uno, era como me decían, en fin, personas de mi entorno que se dedican a la docencia, como los niños en el instituto, cuando tienen sus notas y no están escuchando lo que dice el de enfrente, sino que ellos están pendientes de lo que tienen que decir, ¿no? Y entonces uno hablaba de la naval de Sestao y la otra contrarrestaba con sus propuestas fiscales o con sus obsesiones con los ricos riquísimos, que ya era la cuarta o la quinta vez que los repetía, mientras Javier Fortes ya, y esto ya era el colmo como de la locura, pues de repente le quedaban sueltos 7 segundos que se los ofrecía Cayetán Álvarez de Toledo, que decía, pues hombre, 7 segundos casi paso palabra. Y entonces lo recogía Aitor Esteban y decía, ah, pues yo sí los quiero, ¿no? Era como un poco ya la oferta de los tiempos parecía el rastro aquello más que un debate en Televisión Española. Fatal, ni una sola propuesta concreta, mucho insulto, mucha patada a la espinilla, mucho golpe bajo, el rifirrafe entre Irene Montero y Cayetán Álvarez de Toledo, la reacción desabrida en algunos casos también de la señora ministra de Hacienda, que además se notaba muchísimo que estaba, bueno, pues asumiendo un papel, un papelón, pues que no era el más grato para ello, pero que le había tocado dar la cara por la negativa del presidente del gobierno, la que a lo mejor luego entramos, absolutamente incomprensible, de comparecer ante lo que debería ser un derecho electoral, un derecho de los ciudadanos y una obligación por ley.
Eso sobre el debate que vimos ayer en Televisión Española y sobre lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, Jaime.
Bueno, el debate de ayer es insoportable. Si la política, por naturaleza, tiene que fascinar, era la antifascinación. Es insoportable, o cambiamos el formato, cambiamos la ley electoral, le damos todos a la vuelta, le damos la vuelta a todo como a un calcetín, o la política es una cuestión de unos cuantos que viven en su mundo y de espaldas a la realidad social. Digo esto porque a partir de esta semana va a haber cierta polémica con la decisión que ha tomado hoy la Junta Electoral. Ya saben todos ustedes que la Junta Electoral entiende que Vox no tiene que estar en ese debate a 5 y, en consecuencia, no sabemos si van a haber un debate a 3. Rivera, Iglesias y Casado ya han dicho que sí.
Bueno, ellos han dicho que van y a 3 Media mantiene la oferta, con lo cual...
Y el presidente del gobierno, pues estamos a la espera. Bueno, yo creo que esto es un auténtico...
No, ha dicho ya que no.
Bueno, no ha dicho ni que sí ni que no. Ni que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. No ha dicho nada. No ha dicho absolutamente
nada. Lo ha dicho Isabel Celá.
El hablar de debates no ha hablado.
Que no hubiera abierto la boca.
No ha dicho nada. No ha dicho nada. A mí me parece que todo esto es una...
Una farsa.
Una burla y una farsa al contribuyente, al señor que va a votar, el que tenga ganas de votar el próximo domingo. Y, en definitiva, que me apetece mucho más, porque creo que es de justicia, hablar de Manuel Alcántara, que ha fallecido...
Por ejemplo,
hoy en Málaga, y que eso sí que nos debería llevar a hablar pues con un punto de emoción. Yo le conocí.
¿Tú lo conociste mucho, Jaime?
Yo le conocí bastante. Articulista, poeta. El oficio del periodismo a veces es muy áspero y muy duro, pero leyendo a Manuel era profundamente hermoso. Y yo creo que son las cosas importantes en un día en que lo demás es absolutamente insoportable, ¿no? Y cuando se va una gente que tiene hondura intelectual, categoría, como tenía Manuel Alcántara, yo creo que es de justicia elevarnos un poco, pasar por encima de las mezquindades de la política y rendirle tributo y homenaje a un señor que se ha ido a sus 91 años. En realidad yo creo que ya se había ido hace un tiempo. Desde que murió su mujer, él decidió que su vida consistía en cerrarse a cal y canto en su rincón de la Victoria, en su apartamento en el rincón de la Victoria, y como todo esto de la política ya le parecía muy áspero y muy aburrido, se dedicaba a ponerse vídeos de Mohamed Ali y los combates de los históricos de...
Que era su gran pasión.
Que era del boxeo. Y a mí me parece que esa manera de morirse es una manera de morirse tan hermosa que a su poesía hermosa se une una manera de morirse tan bella como fue su propia vida. Así que decida el señor Pedro Sánchez lo que quiera hacer, y yo con mi libro, y en este caso es un libro que deberíamos leer todos, que es hacer un repaso a la obra de uno de los más grandes articulistas de la historia del periodismo español.
Sin ninguna duda. Bueno, creo que he leído desde 1989 hasta el pasado enero, sí, publicando todos los días.
Todos los días.
Todos los días. Y además una persona que obviamente podía escribir de cualquier cosa, no, es y escribía las mil maravillas de cualquiera. Porque le leías artículos de cualquier cosa, de política, de lo que tú dices, de una playa perdida de la costa malagueña, de todo.
Cuando no pasaba nada, Manuel Alcántara, del no pasar nada, te hacía un artículo que era pura belleza, que era pura poesía. Y entonces te dabas cuenta que cuando no pasa nada, pasan cosas también muy bonitas. Entre ellas leer a Manuel Alcántara. Era un hombre fascinante. Te quiero decir que su gran mérito es que todos sus artículos cada día no eran pegados a la vida política, sino que trascendían a la vida política.
Era la intrahistoria de Unamuno, Jaime. Era las cosas cotidianas que muchas veces le interesan más a la gente.
Y te emocionaba y te cargaba las pilas para seguir aguantando el día, que a veces son muy insoportables. Bueno, exacto, pues ese era Manuel Alcántara.
Uh-huh. Hoy he estado leyendo el primer artículo que escribió en el diario Sur, sí, me parece.
Y en el diario Sur siguió escribiendo.
Sí, 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 siguió escribiendo.
Siguió mucho tiempo. No, ahora estaba en los diarios.
No recuerdo ahora dónde era. El primer artículo que escribió en 1969 era sobre 15 o 18 policías, mujeres, que iban a pasar de vigilar el tráfico a vigilar las calles de Madrid por la noche.
Sí, sí, sí.
Y era una oda a esas 15, no me acuerdo si eran 15 o 18 policías a las que... A las que trataba, claro, oye, decía, mira, eran nuestras heroínas.
Fíjate,
nuestra
los grandes genios, la virtud que tienen, como lo era Manolo Alcántara, de anticiparse a debates que se producen 30 o 40 años después. Es curioso que en pleno debate sobre el feminismo, sobre la igualdad, sobre el mundo 50-50 y todas estas cosas, bueno, pues encontrar un artículo de un periodista, además, conservador, pero que ya en 1969 pues decidió pues que era algo interesante sobre lo que escribir.
Sí,
me parece
luego
fantástico.
A mí me parece que en un mundo donde el periodismo está muy constreñido, porque en la televisión dependes de las audiencias, en las radios de las audiencias, de la publicidad, y donde parece que lo periodístico es subirse a lomos de lo más absurdo, en ocasiones de lo más estúpido y de lo más intrascendente.
De los vídeos de gatitos.
Porque es lo que da audiencia. Pues este señor era exactamente el antiperiodismo. El antiperiodismo en el sentido más puro del periodismo. Entendido como... Vamos a ver, vamos a realzar lo importante, que seguramente no tiene nada que ver con las memeces que están viendo los españoles por televisión. Y lo hacía admirablemente bien.
Sí,
y tenía un público. Y ahora, claro, en torno a su capilla ardiente, pues hay montones de malagueños que le están rindiendo tributo.
Y tú, que has pasado prácticamente o buena parte de tu vida profesional en ABC, sabes mejor que nadie que había mucha gente que compraba el ABC por leer la columna de Manolo Alcántara, como lo puede comprar por leer la columna de José María Carrascal, o, en fin, cada uno añada el articulista de referencia que prefiera, ¿no? Como en otras épocas, pues podían ser otros grandes genios de otros tiempos, como Jaime Canmanio, como muchos otros, ¿no? Es decir, qué cosa tan bonita comprar un periódico, no tanto para leer
persona,
las noticias, sino por leer a esta persona. Que publica todos los días.
Y eso que Manuel no fue un hombre de ABC en el sentido puro, escribió de manera muy tangencial en ABC. Toda su vida la dedicó a escribir en otros periódicos, ahora escribían los periódicos del grupo Vocento. Pero te quiero decir que yo cuando hago esta... me emociono al hablar de Manuel, es un hombre que yo no he conocido porque fuera compañero de periódico, sino porque era compañero periodista y menudo compañero periodista. Porque yo en ABC, la verdad, honestamente, no lo he visto nunca.
No lo he visto nunca.
Físicamente, dices.
Físicamente, y sus colaboraciones yo creo que han sido muy contadas. Es decir, no era un hombre, no era el columnista habitual de ABC, como fue Jaime Cammani, otros ilustres uh-huh. articulistas, no. Manuel Alcántara era un hombre que escribía más para el sur. Es un hombre que vivía en su mundo, y su mundo no era un mundo, no era un mundo muy grande, donde había muchas luces de neón y donde las cosas se movían muy deprisa. Siempre buscaba la quietud, buscaba el aislarse, el tener un ratito para ponerse sus vídeos de boxeo. Ese era Manuel Alcántara. Es un hombre que vivió siempre de espaldas a ese periodismo de vértigo que a veces ensalza lo nimio y sublima lo absolutamente,
ese periodismo capitalino,
absolutamente estúpido, y se dedicaba a otras cosas. Y
A ese periodismo capitalino en el cual nos parece que solamente importan las tres cosas que nosotros creemos, pues que son, digamos, la pomada, ¿no? Y que a veces incluso nos hacen, a los periodistas que hemos desempeñado prácticamente toda nuestra vida profesional en Madrid, no diré que mirar por encima del hombro, pero relativizar un poco pues a este tipo de personas que les importa una... exactamente lo mismo que a buena parte del público que les lee, pues eso, lo que creemos que es sustancial y que a lo mejor es accesorio. Porque a la gente cada día yo creo que le interesa más que seamos contadores pues de historias que tienen que ver con el poder y que interesan a los poderosos, sino que busca más la cotidianeidad, creo.
Sin duda un maestro de periodistas, y lo que decía Jaime, de los articulistas, pues sino el que más, de los más importantes de la historia del periodismo español. Supongo que los periódicos reflejan...
Ha habido articulistas fantásticos. Ahora, desde mi punto de vista, a la hora de cabalgar a lomos de la hermosura, de la belleza en el día a día, sobre un espacio en blanco, yo creo, a mi modo de ver, es mi humilde opinión, nadie ha escrito tan bonito como Manuel Alcántara.
Julio Martínez.
Sí, Manuel Alcántara aparece en la 2 de ABC. Muere Manuel Alcántara, referente del columnismo español. En los diarios escritos es de lo poquito que hay de él. En el diario Sur que comentabas también abren con Manuel Alcántara. Y bueno, en general en todos los digitales pues recogen el accidente de Madeira, que ha dejado 28 fallecidos, el suicidio de Alan García, el expresidente peruano, antes de ser arrestado, y también el yihadista que pretendía atentar en la Semana Santa de Sevilla y que, bueno, que ha sido detenido por suerte. Y bueno, pues lo demás, pues los debates, ¿no? La Razón, ABC y El País, que son los que tenemos, pues se centran en los debates y la decisión de Pedro Sánchez.
Los leemos en un momento. Son las 11:33 de la noche, la tertulia del Enfoque, en compañía hoy de Eurico Campano, de Jaime González y de Julio Martínez.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de
teatro. Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos.
Dos. Isabel y Begoña Tormo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Gracias.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Y 36, casi 37 minutos de la noche de este miércoles 17 de abril. Estaba buscando durante la pausa una semblanza preciosa que ha escrito en la página web de ABC José Luis García, que era íntimo amigo de Manolo Alcántara.
Se unía la afición al boxeo.
Sí, cuenta que fue a visitarle el pasado sábado y que cuando se despidieron, Manolo Alcántara le dijo a García: muchas gracias por haber venido a verme después de muerto.
Qué bonito. Lo cuenta... Paseabas por el rincón de la Victoria de madrugada y lo único que veías es una luz tintineando a lo lejos en una casa. Y ¿quién coño será ese tío que está todavía despierto? Y era Manuel Alcántara, que tenía una luz muy tenue al lado del televisor y se ponía sus vídeos en blanco y negro de los combates de boxeo históricos. Pues yo qué sé, Fraser contra Mohamed Ali o...
Legrand
le volvía, le fascinaba. Y era su mundo. Desde que murió su mujer, él decidió que este mundo que para nosotros nos parece que se mueve tan deprisa y que a veces tenemos que desgranar como si fuéramos asadores de pollos, a él le importaba un carajo. Y entonces él dijo que ya había escrito de todo y se dedicó a contar gaviotas. Oye, que es un oficio maravilloso. Sí, cuando maravilloso. Uno ha contado ya todo, claro. contar gaviotas, verlas pasar por la terraza, es una procesión fascinante. Desde y a eso luego. Se dedicaba Manuel.
Le pasa a los grandes genios cuando ya estás por encima de todo y ya lo has vivido todo y, como bien dice Jaime, pues lo has escrito todo.
Pues sí, lo único que te queda es... Es esperar.
Contar gaviotas.
Esperar. Ya está.
Contar gaviotas.
Julio, ¿qué dicen los periódicos de mañana que te van llegando?
Pues como decíamos antes, los tres temas que han salpicado en las últimas horas, bueno, el accidente en Madeira, el suicidio, como decíamos, del expresidente peruano y el yihadista que han detenido en Sevilla, y lo demás, pues, el debate, ¿no? El debate, La Razón, por ejemplo, titula: Sánchez se esconde y ahora solo acepta debatir en Radio Televisión Española. En El País, Sánchez acepta un debate en Televisión Española y el PP pide otro más en la privada, y bueno, pues por ahí van los titulares.
Pues que Sánchez va a ir a Televisión Española. Hombre, es el presidente del gobierno. Lo lógico es que a Televisión Española. Igual también lo lógico sería que si se ha comprometido con A3 Media hubiera ido también. Hombre,
si somos serios, lo lógico en un país serio, yo no existe país serio, lo lógico en un país serio es que la decisión no la tuviera que tomar el presidente del gobierno.
Eso para empezar.
La decisión es que los candidatos se someten a un... programa perfectamente establecido y que no determina ni la Moncloa ni el buen parecer o mal parecer del jefe del Ejecutivo.
Ni la propia Junta Electoral Central, sino que esto está
perfectamente regulado y tasado, y el presidente del gobierno, como candidato del Partido Socialista, no tiene ni voz ni voto. Acude y punto. Y debate. Eso es lo lógico en cualquier país democrático del mundo. Pero como esto es un pitorreo, pues resulta que el presidente del gobierno se le ocurrió la machada de meter a Vox, porque le interesaba meter a Vox para señalar con el dedo a los tres y hacer una especie como
para
de,
tener el dibujo.
Claro, el dibujo de Pedro
contra
la
todos.
Foto de Colón, pero en el plató de A3 Media. Lo señalaría así con el dedo y le diría: ustedes, los del Trifachito, ahí están, aquí los tienen. Tal. Además, le habían sentado hasta precisamente para que pudiera sacar el dedo y señalarlos para decir: ahí están las tres derechas, ahí está el fascismo que viene. Todo eso se le ha caído de cuajo porque la Junta Electoral, en una interpretación rigurosa de la ley, que a mí me parece que no está mal, pero sí que me parece que está profundísimamente mal que no haya un nuevo reglamento electoral que impida que una televisión privada, en su buen hacer o deshacer, decida hacer un debate de televisión con una serie de candidatos, pero resulta que es que te viene una junta electoral y te dice que en el ámbito de libertad que puede tener una empresa privada queda sujeto a no se sabe qué reglamento, de no se sabe qué año, y que en definitiva nos conduce al túnel del tiempo. Es decir, o le damos una vuelta a la ley electoral o esto se vuelve absolutamente insoportable. Es que no tiene ningún sentido. Como no tiene ningún sentido que a partir de lunes no se puedan publicar encuestas, que se van a publicar. Lo que pasa es que al Partido Socialista le llamarán el Partido de la Rosa, a uno le dirán que es el Partido de la Alcachofa, a otro el Partido de la Naranja y a otro el Partido de no se sabe qué, de la Cereza. Y así nos iremos poquito a poco enterando de cómo van la evolución de las encuestas. Hasta ese grado de gilipollas hemos llegado por culpa de un reglamento electoral que es más viejo que la maraca.
Completamente de acuerdo, y por abundar en todo lo que has dicho, que es la Biblia, pues invocan el artículo 66.1 de la LOREG, que es, como se sabe, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que yo abundo en lo que dice Jaime, pues podría regir para un medio público. Esta casa en la que estamos debatiendo es un medio público, Televisión Española es un medio público, Radio Nacional de España es un medio público, la TVA o TV3 son medios públicos, pero ¿Quién es la Junta Electoral Central para decirle a Antena 3 a quién tiene y a quién no tiene que invitar? Interpretación de la ley. Ellos hacen una interpretación que es una de las posibles. Es decir, no tienen representación parlamentaria, con lo cual no tienen derecho a ir. Digo que en una televisión privada esto me parece un sin Dios. Pero vale, aceptemos en primer lugar que tuvieran jurisdicción como animal de compañía también en una televisión privada. En el 2015 Ciudadanos y Podemos tampoco tenían representación parlamentaria municipal ni autonómica, ni en las Cortes Generales, y sí fueron a un debate. Ah, pero es que sí estaban en la Eurocámara. Entonces, ¿con qué interpretación nos quedamos? Claro. Eso para empezar. Segundo, aunque la interpretación y la exégesis que hacen los señores de la Junta Electoral Central, que son jueces, sea correctísima en la forma, yo creo que debería de primar el interés informativo. Y los ciudadanos tenemos derecho, tenemos interés a escuchar lo que tienen que decir todos los candidatos. Y a mí me importa una higa que Vox, y no soy votante de Vox, pero, y si lo fuera diría exactamente lo mismo, tenga un 5% o no tenga un 5% de los sufragios, tenga o no representación parlamentaria. Vox es un actor que va a estar, y va a ser un actor importante, y lo mismo diría si fuera un partido de extrema izquierda, en las próximas cámaras, en las próximas Cortes Generales de España, y yo quiero oír al señor Ortega o al señor Abascal, ya les tengo muy oídos, en Espejo Público, en Antena 3 o en otros medios, quiero escucharles y quiero verles debatir con el presidente del gobierno y con los otros dos oponentes que tienen serias posibilidades también de poder llegar a ser presidentes, como son el señor Casado y el señor Rivera. Y la Junta Electoral Central no me puede hurtar ese derecho. Por encima de la interpretación de la ley debe estar pues el derecho a la información de los ciudadanos. Pero ¿en qué país vivimos?
Sobre todo porque yo no sé lo que va a hacer Pedro Sánchez ni a qué televisión va a ir y además.
Pues a la que le convenga los últimos 5 minutos, a la que le diga Iván Redondo.
Ya me importa un carajo. Pero yo lo único que digo es que, y me parece que es lo más sustancial del hecho de hoy de prohibir la presencia de Vox en ese debate, es que se haga el debate, que se hará, supongo, en algún tipo de medio de comunicación, bien privado, bien público, el vencedor ya es Vox.
Sí, sí, sí. Sin
han conseguido
duda.
Que Vox gane el debate sin presentarse al debate.
Eso es una evidencia. Y por si no lo tuviéramos claro.
Y por si fuera poco, lo han dicho ellos.
La torpeza. Es que ¿Vosotros os habéis equivocado alguna vez al enviar un WhatsApp? Os lo digo porque esto puede ser una anécdota o tener consecuencias demoledoras. Hay parejas incluso que se han roto por estas cosas. Digo, la torpeza, la equivocación del señor Manuel Mariscal, responsable de comunicación de Vox, que creyendo que está en un chat en su conversación de WhatsApp privada con Kiko Méndez Monasterio, que es, bueno, según parece, le presentan como la mano derecha de Abascal. Bueno, simplifiquemos y dejémoslo ahí. Es verdad que es un personaje, es una persona, que tiene gran influencia sobre Santiago Abascal. Méndez Monasterio le da una serie de instrucciones a Manolo Mariscal y este le contesta con el pulgar, pero hay una equivocación por parte de uno de los dos, creo que de Mariscal, y en vez de enviar a su chat privado, se lo envían a un chat que tienen para 200 informadores, que son todos los que cubren la campaña de Vox. Y entonces ahí es donde Méndez Monasterio le está diciendo, oye, el mensaje es que estamos muy cabreados y que estamos muy, no sé si dice muy, muy fastidiados, pero que no enseñemos por ningún motivo la patita.
Que estamos encantados.
Que no se note lo bien que nos viene esto.
Nada de decir lo bien que nos viene.
Van
no ir
y
al
disparan
debate.
Al chat de los 200 informadores. Mariscal se da cuenta en tiempo real del error. Y entonces, inmediatamente a los 30 segundos, le pide, tú fíjate, a 200 tíos, a 200 paisanos, compañeros nuestros, periodista, que le guarden el secreto. Vosotros, mi abuela decía aquello de secreto de uno, secreto seguro, secreto de dos, líbreme Dios, secreto de tres, ya no lo es. Inmediatamente, claro, la gente va, Y lo cuenta, porque somos periodistas y en fin...
A mí ayer a estas horas ya me había llegado por más de uno y más de dos canales. Pero una cosa, la respuesta...
Pues va expulsando a los periodistas, que él cree que lo han contado, claro. Efectivamente, al compañero Ismael Terriza, de Onda Cero, a otro compañero, al cual no tengo el gusto de conocer...
Compañeros del Español.
Compañeros del Español, que son los que lo han publicado de una forma muy detallada, a un compañero del Plural, otro medio digital de orientación, bueno, pues bastante contraria a la de Vox, pero que Ismael Terriza en Onda Cero, pues también... Y claro, se ha pedido explicación. Coño, sí. Si habéis metido la pata vosotros,
esa es la cosa,
no
que, en vez de echar al de prensa que comete esa cagada, porque si nosotros cometemos un error de esa magnitud, la empresa prescinde de ti. O sea, la empresa prescinde de ti. Pues en vez de prescindir de ellos, lo que hacen es echar a los periodistas.
Yo creo que no habría sido necesario recurrir a tener que echar a nadie. Es decir,
aparte, es una cosa que sabíamos todos.
Es tan sencillo ahí como decir la verdad. No viene pelotudamente
ya
no estar
está
en el
muy
lugar.
Bien. Está. Ahí es donde ves la bisoñez, con todos los respetos, a Kiko Méndez Monasterio, al que conocemos desde hace muchos años, en fin, Jaime como yo, con todos los respetos al señor Mariscal, pues ahí es donde se ve la bisoñez.
No, muy bien.
La bisoñez
hemos ganado el
pues
debate,
lo que dice, ¿no? Jaime, pues es que nos viene de perlas. Y ya está, y no y pasa está. Nada. La comunicación es la navaja de Ocar.
Y añades, nos viene de perlas, porque esto demuestra que ya nos está. Tienen miedo. Y venga, y ya por está. Eso nos quitan de idea. Y ala, y tira para adelante.
Porque cuanto más enredes, como todo en la vida, cuanto más hables, más la vas a fastidiar, más vas a meter la pata. Cuanto más enredes, también en estas cosas, y en comunicación política, pues más la vas a fastidiar también.
Sí,
ahí es luego. Donde se nota que son nuevos todavía.
No, ¿sabes lo que pasa? Que digamos que el punto de fascinación que tiene Vox para muchos sectores de la población es precisamente el hecho de que es políticamente incorrecto. Es decir, que se ha salido de las normas. Pero lo que han demostrado
Que
han demostrado hoy es que han recurrido en los viejos errores de los viejos partidos políticos queriendo trasladar la idea de que estaban muy enfadados. Pero claro, ¿cómo vais a estar enfadados si estáis bailando?
Sí, es evidente. Pero sin tener la zorrería ni la retranca de partidos que llevan 30 o 40 años en el sistema.
Claro.
Oye, Jaime, hablabas antes de encuestas, de que a partir del lunes ya no se pueden publicar. Se publicarán, pues...
La fresa, la chirimoya... El aguacate,
bueno,
el nífero.
Cuando Twitter estaba menos desarrollado, lo hacían en Andorra, ¿no? Se publicaba
en Andorra.
Ahora ya no hace falta irse a Andorra.
Claro.
Ahora, en lugar de decir PSOE, PP, Ciudadanos, dicen la alcachofa, la fresa y el y la berza.
La rosa, oye, la naranja y,
¿creéis que
y
se
el
van
caballo
a,
de...
¿Creéis que se van a ajustar a la realidad las encuestas que hemos ido conociendo estos
pues
últimos
por ahora,
días?
Por ahora lo que sabemos es que por el lado de la izquierda el Partido Socialista se sale. Que prácticamente ha engullido en su totalidad a
Podemos.
Unidas Podemos. Y por otra parte, se sabe que la suma de la derecha, aunque en porcentaje de votos la mayoría de las encuestas le dan por encima que el porcentaje de votos de la izquierda, pues no suma. Eso es lo que nos están diciendo la totalidad de las encuestas, salvo alguna excepción, que no sé si honrosa o no honrosa. Es decir, la información, la encuesta que publicaba el otro día La Razón, creo que era la única que todavía y de manera muy justita le daba mayoría absoluta al centro derecha, a la suma de las tres derechas. ¿Qué es lo que yo creo? Que no tienen tasado, en absoluto, que no tienen tasado el voto de Vox. Y como en consecuencia eso puede alterar de manera fundamental todo lo que puede ocurrir en todas aquellas provincias que tienen 4, 5 y 6. Las de 3 es más difícil, porque las de 3, muy fuerte tendría que estar Vox para que rompiera el clásico 2-1.
Claro.
Siempre es un 2-1,
siempre.
Cuando hay 3. Pero bueno, donde hay 4, donde hay 5 y donde hay 6, donde hay 3 es muy difícil.
Yo había informaciones que decían, he leído una información que decía que los votos de Vox se podrían perder, podrían no consumarse en escaño en 28 provincias.
28 provincias que son 99 escaños. Pero sabéis que lo sabéis. ¿Cuál es el problema fundamental? Lo que ha dicho Jaime, pues es absolutamente certero y meridiano. Pero es que además es que hay mucha gente y sobre todo visualizo perfectamente, no tanto al que duda sobre Podemos o sobre PSOE, pero yo tengo en la cabeza ahora mismo 2 millones de españoles, 2 millones, me estoy tirando a la piscina, saco la bola de cristal, que en el último minuto es cuando van a decidir si cogen la papeleta de Abascal o cogen la papeleta de Pablo Casado. Contra eso no hay encuesta sea, tenga la muestra que tenga, tenga las correcciones sociológicas y que sean necesarias y los mejores sociólogos dispuestos a cocinarla, que es un término vulgar, pero absolutamente necesario, interpretarla y a que sea creíble y a evitar pues ese tipo de marranerías que contienen siempre las respuestas de la gente, con el voto oculto, con el voto vergonzante, con la gente que miente, con la gente que no contesta. Contra eso no hay encuesta que valga. En el último minuto hay 2 millones de españoles que van a decidir si cogen la papeleta de Abascal o cogen la de Pablo Casado. Con lo cual, no es que sea muy difícil, es que, por buena que sea la encuesta, es absolutamente imposible ahora mismo hacer previsiones.
Es que hay más disyuntivas que esas, ¿eh? No, esa es
yo
una,
he propuesto una,
esa es una
que
de
me
las
parece ya sustancial y que alteraría
y a lo mejor
el resultado por completo.
La disyuntiva que más mueve a
la
montón,
que más va a mover
a ver,
la composición
a
futura.
Pero hay otras disyuntivas, ¿eh? En el lado de la derecha es y...
Hombre, está
PP,
la,
Ciudadanos.
El trasvase entre PSOE y Ciudadanos.
En el lado del centro es PSOE, Ciudadanos.
Ahí hay como un 10%.
En el lado de la izquierda, alguna disyuntiva habrá entre los de Unidos Podemos, Unidas Podemos ahora
y PSOE.
Es decir, que hay muchas disyuntivas. Eso hay que meterlo
entre
la costelera y agitarlo.
Cuidado, o entre Podemos y la abstención.
Claro.
Que también puntúa, porque no es igual que vayan un 80% de paisanos
ahora,
a votar que vaya un 61%.
Ahora, está claro, y esto sí que va a misa, que el mayor porcentaje de indecisos en cantidad muy amplia está en el lado del centro-derecha.
Por el centro-derecha y en la derecha, de eso no cabe ninguna duda.
Que no tienen claro a quién...
Yo he dado una cifra...
Ahí es donde cuando te dicen hay un 30% de indecisos, sí, pero esos 30% de indecisos... Van
el 70% están en la derecha.
¿A vos o a Ciudadanos?
Sobre todo...
Sí, parece que la gente de la izquierda lo tiene más claro.
La gente de la izquierda lo tiene mucho más claro.
Lo tiene más claro.
Y se va a producir, además, es que, claro, tiene razón Jaime, hay mil derivadas, una movilización en los últimos días brutal. El gobierno, que en este caso es del Partido Socialista, como en otras épocas se lo vimos hacer a José María Aznar o a gobiernos del Partido Popular, va a poner toda la carne en el asador y va a movilizar a mucho votante de izquierdas. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez, entre otras cosas? Esto del perfil bajo está empezando a dejar de valer porque está empezando a apelar, no al voto útil, pero al voto. Votadme a mí frente al caos, frente al fascismo, frente al trifachito, frente a la foto de Colón, incluso los que no sois socialistas. Y eso va a producir un efecto que no es baladí y, bueno, pues claro, que puede provocar que el Partido Socialista pues acabe cerca de los 140 escaños. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad.
No, 140 es metafísicamente imposible.
136 he visto hoy en la parte más alta de la horquilla de ABC y a mí la encuesta que publica hoy ABC no me ha parecido destarifada.
A mí, fíjate que mi antiguo periódico, me parece que el Partido Socialista... Es muy difícil que pueda pasar de 125 a 130 escaños. Y de hecho, si tú haces un ejercicio que yo se lo recomiendo a la gente que le guste esto de la demoscopia, es. Porque en realidad una elección general es una elección general, pero en 50 y tantos territorios. Hay que ir repartiendo escaños. Y eso son habas contadas. Si tú te vas territorio por territorio, es muy difícil, dando por hecho que efectivamente el Partido Socialista va a estar ampliamente por encima en voto del Partido Popular, que los socialistas le saquen al Partido Popular 30 diputados. Es que te lo dicen todos los demoscópicos. Es que te lo dicen todos. Es que es muy difícil. Cuando tú bajas al territorio es muy difícil. Y os invito a hacerlo. En Galicia, pues mira, en el mejor de los casos para el PSOE, empate. En Asturias, en mi tierra, uno el PSOE para arriba. En Cantabria, prácticamente empatados. En Navarra, sí. En Cataluña es verdad que le puede sacar 8 o 9. En Valencia la cosa se ajusta un poco más. En Murcia ganará el PP por 1. Es verdad que en Andalucía le puede sacar otros 8, 16. Pero si va sumando territorios, es muy difícil que al final lleguéis a la conclusión de que el Partido Socialista le puede sacar 30 o 35, como dicen algunas encuestas, al Partido Popular. Salvo hecatombe del Partido Popular, en cuyo caso, si hay una hecatombe del Partido Popular, querrá decir que ha habido, de forma paralela, un auge brutal de Vox.
De Vox.
Y eso está más claro que el agua.
Con un añadido, que la hecatombe del Partido Popular, una hecatombe sería quedarse en 80 escaños, y un trasvase consecuente a Vox, no tiene por qué traducirse en una suma que matara ese efecto del que estamos hablando, en favor del Partido Socialista de esos 20 o 30 escaños de diferencia, sino que condenara a decenas, no, a cientos de miles de votos a la irrelevancia, cuando no a esos restos que caigan en el bolsillo del PSOE. Y os recuerdo, que os lo recordéis perfectamente, cómo el Partido Popular llegó a los 137 en 2011. Contrató a una maravillosa empresa norte. Pero si esto hoy en día no es que sean habas contadas, es que es otra caballo y rey. Big Data. Existe una cosa maravillosa que se llama Big Data, que ya las grandes multinacionales aplican para todos nuestros gustos. Yo llevo días hablando y no escribiendo sobre que necesito unas plantillas para los pies. Hoy he entrado en una página de un medio de comunicación y sabéis el primer anuncio que me ha salido, ¿verdad?
Plantillas
para los pies. Vale, muy bien. Vale. ¿Eh? No escribiendo, con lo cual esto no es que grave. O sea, esto hay que guardarlo en el último cajón, bueno, hasta para las conversaciones más baladíes. Digo, Big Data. Se saben los nombres y apellidos ya en Soria, en Guadalajara, en Zamora, que es la mía, en Salamanca, en Palencia, en Huesca, en Lugo, en Teruel, de los que votan y de los que no votan. Y el Partido Popular recurrió a esta empresa maravillosa norteamericana porque había 12 escaños bailando en una serie de provincias. Vino una paisana que sabía mucho de esto, del otro lado del Atlántico, y clavó los 12. Clavó los 12. Eso es perfectamente posible. Entonces, bueno, pues a lo mejor es que no es tan complejo como lo estamos pintando.
Ya veremos. A ver. Julio, ¿alguna cosa más?
Pues bueno, sigue coleando el incendio de Notre Dame. En ABC leo, fallos en el sistema de alarma de Notre Dame impidieron reaccionar a tiempo, y La Vanguardia, bueno, pues titula concurso internacional de arquitectos para recuperar Notre Dame. Y bueno, las inversiones ya van por las donaciones por 900 millones de euros.
900 millones.
Para restaurar.
900 millones. Hay gestos en Francia, se ve que también acusan a cuando los ricos donan y tal, también hay quien
les da el mismo todos por
también les da caña. Sí. Y ha habido algunas grandes fortunas que han dicho, sí, que me deis caña porque sí, decís que me voy a desgravar esto, pues renuncio a desgravarme.
Sí, es verdad que en Francia también hay, pero yo creo que en proporción menor a la cantidad de memes que circulan por el,
no tengas ninguna
por
duda,
el suelo patrio, que es hay una cantidad de memes no que tengas, te, de mi padre.
No tengas ninguna
a mí
duda.
Me parece que esto es algo habitual. Uno va por las calles de Roma y cuando están rehabilitando un gran edificio aparece el nombre de una gran empresa, porque eso es la labor de mecenazgo, que claro, efectivamente se produce y funciona en todas las partes del mundo. Aquí, como somos muy raros, pues parece que el hecho de que Louis Vuitton o grandes empresarios franceses se rasquen el bolsillo para poner un dinero para levantar otra vez Notre Dame es un delito de lesa humanidad.
Y bueno, sin embargo, cuando Amancio Ortega, porque meme que ha circulado hoy con profusión, dona 320 millones de euros para instrumental muy sofisticado para algunas afecciones cancerígenas, pues o no lo quieren o le critica a la extrema izquierda. Ayer no quiero volver al debate de ayer y todas las tonterías que escuché, demagógicas y tal, pero dice que es eso, que es para desgravar y que es como caridad, ¿no? Como las migajas que se le caen a los ricos. Como si a Amancio Ortega no le hubiera costado 40 o 50 años de esfuerzo el llegar a donde ha llegado.
Que un Estado no puede doblegarse a la migaja de los ricos. Esa es la teoría.
Bueno, que ha sido breve pero intenso. Eurico Campano.
Don Javier.
Nos veremos la semana que viene.
Una hemorragia de satisfacción. Hasta la semana que viene.
Jaime González, hasta la semana que viene.
Ha sido un placer.
Breve. Julio Martínez, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Nosotros pues volveremos ya el lunes, después de estos días santos. Disfruten los que se vayan de vacaciones. Tengan cuidado si van a coger el coche, pero sobre todo eso, disfruten de estos días de descanso en compañía de la familia, en compañía de los amigos, en compañía de quien a ustedes les dé la gana, al fin y al cabo. Quedan 50 segundos para que sean las 12 de la noche y para que sea Jueves Santo. Nos vemos el lunes. Escuchen Onda Madrid. Hasta entonces. Like me.